Curacao ella? Ya. ¿Aquí en España?
Sí. ¿Sí? Aquí
he
hecho
vacaciones,
aquí en Ecuador,
pero sí.
Me
gusta que me
hagan.
No, por favor.
Ya sabemos, ¿por qué?
Por la primera o la segunda.
Puede ser mañana, pero por mañana, porque por sí. La tarde.
Pues
mañana
puedes... tú quieras, puede ser después de la primera clase o después de la segunda.
Vale.
Vale.
Tú también quieres bañar ojo, ¿no?
Sí, sí, pero es una, era una cosita de nada. ¿No?
Digo, a mí no me
queda. Qué bonito esas conversaciones con el gran popa. ¿Sí? ¿Tienes ahí, no?
Claro. Claro. Tanto es que...
claro. ¿Qué creías? Que estaba dormido, ¿no? No, lo tuve que consumir, digo, quiero llegar a la parte en que habla con Gampopa. Y digo, que es la final, pero tampoco me apetece saltar el libro para llegar a esa parte. Entonces me lo consumo todo. Y, porque en realidad yo ya tenía la vida del primer Karmapa, ¿vale? Yo tengo la vida de todos, Tibopa, Naropa, Marpa, Mila, Gampopa y Karmapa. Y de los Karmapas tengo del primero, tengo del tercero, tengo del séptimo, del noveno, ¿vale? Y del anterior también, a este libro de... que no es de él, que no es una autobiografía, pero que es sobre la vida de él. Y estas conversaciones entre el Karmapa y el Gampopa son muy importantes a nivel del Vajrayana, porque solo hablan del Vajrayana, no hablan ni del Hinayana ni del Mahayana, van muy a saco en todas las respuestas que dicen y tal, y se ve que Gampopa tenía un conocimiento profundísimo y que el primer Karmapa que de alguna forma es el gran discípulo de Gampopa, digamos así, tenía un respeto impresionante para con su... hasta la forma como explica sus experiencias y las experiencias que tiene en su retiro y las respuestas que le da Gampopa son muy tajantes, son muy... es una forma muy bonita de enseñar el Dharma. Y Gampopa la enseñaba de una forma muy bonita. Es el, de alguna forma, el constructor de toda la estructura del Dharma de los Kagyupas. Ha sido él el que ha estructurado todo, el que ha creado todo. Antes no, antes él pasaba de loco para loco. ¿Cómo estás? Y después, entonces, él lo quiso estructurar y hacer una cosa más seria. Porque siempre nos estaban picando también. Hace muy poco tiempo, sí, a veces no sabe nada, medito mucho, pero saben poco. Y nosotros le dábamos picar como podíamos, ¿eh? Y vosotros sabéis mucho, pero no meditáis nada, no sabéis la naturaleza últimamente y tal. Hasta que Gampopa lo vino y vino a crear una estructura de la enseñanza de la psicología budista, cómo funciona. Pero, ¿quién lo conoce? Y lee los escritos tanto de Tilopa como de Naropa, como de Marpa, como de Mila, como de Gampopa, los entiende al 100%. Quien no conoce toda la estructura que creó el Gampopa tiene mucha dificultad en entender aquello que está escrito, ¿verdad? O sea que hay que conocer un poquito, saber la impermanencia, la interdependencia, qué quiere decir eso. Pero no solo desde el punto de vista más superficial, pero desde un punto de vista más profundo. Ahora estoy intentando que podamos ver la impermanencia, no esperando que las cosas terminen, pero ver la impermanencia constante. Es un flujo, ¿vale? Desde el punto de vista del Dharma, cuanto más nosotros vamos entrando dentro del Vajrayana y de la comprensión del Vajrayana, más esto, la vibración, se utilizará las palabras así, la vibración, la energía que está por detrás y eso. Pero cuando hablamos en vibración, queremos decir, por ejemplo, una predisposición de... Dices, la cosa se ha creado la conjunción para que la cosa pase, ¿vale? Aunque aún no haya pasado al 100%, pero todo está ahí, todos los ingredientes están allá, solo esperando una pequeña chispa para prender fuego. Ya está allá. O sea, ya existe un ambiente de incendio forestal. Porque hay mucho humo en el suelo, hay muchas hojas secas allá, los árboles pues hace calor, hace viento también, ¿no? O sea, todo el ambiente en sí ya existe ahí algo que se está... Pero aún no hay fuego, aún nadie se ha quemado y aún no se ha destruido la flor, pero ahí hay algo, se está moviendo algo, ¿vale? El mismo pasa muchas veces en nuestro interior, que no nos damos cuenta. Entonces, cuando nosotros decimos que se está moviendo algo, que se está haciendo algo, cuando hablamos, por ejemplo, de la impermanencia, no es la impermanencia de que mañana mi madre no va a estar, es la impermanencia de que en cada momento que pasa, ella va cambiando. No es la misma. Cada segundo que pasa no es la misma. Tardamos en ver, pero no es el hecho de que tardemos en ver que la cosa no estuviera pasando. No nos aparece de un día para el otro una arruga profunda y marcada y tal. ¿Qué va apareciendo? De tanto reírnos, ¿no? Por ejemplo, para no decir una cosa mala. Pero nos vamos riendo, riendo, riendo y van saliendo las patitas de gallo, como decimos en Portugal, ¿no? Decimos las patitas de gallo, siempre están aquí atrás, y ahí va apareciendo la arruga, pero hay que haber reído mucho hasta la arruga. Entonces nosotros cuando reímos ya vemos la arruga. Cuando miramos la arruga vemos la sonrisa. También allá, y eso es ver toda esa interdependencia de los fenómenos. No tienes que ver la arruga para saber que va a salir, o para saber que aquel movimiento ya ha empezado su construcción. Dice, es que nunca más me he reído nunca más en la vida y me he quedado con la cara como bueno, no voy a decir, la pobrecita duquesa de Alba. La pobrecita duquesa que siempre está ahí en la boca de todo el mundo. Me dice, ¿por qué no me he reído más? Y digo, hay personas así. Yo tengo amigas, en Portugal alumnas además, para ver el nivel que va en Portugal, que no van a la playa porque ir a la playa hace arrugas, entonces estropea un poquito la piel y tal, entonces uno se esconde de ir a la playa, se esconde de coger sol, o cuando van están demasiado protegidos allá intentando. Esta gente entiende la interdependencia de los fenómenos, de alguna forma sabe, me voy a la playa, aún están lisitas, pero saben que dentro de algunos días no estarán. Y entonces, si nosotros hiciéramos lo mismo con nuestras acciones, sabríamos que hoy a lo mejor tenemos la carita lisa, pero si vamos a meternos debajo del sol, dentro de algunos días no estaremos. Entonces tendríamos un poquito más de cuidado con los arruguitos de ahí. Entonces, cuando vemos la interdependencia de los fenómenos, yo no tengo que ver bueno, menos mal, pero no tengo que ver en mi momento de concepción, o no tengo que ver todas las hamburguesas que he comido y tal. Cuando miro mi cuerpo ya veo eso, ya no existe Gustavo allá. Directamente ya sé que lo que está aquí construido es una concatenación de causas, no existe ninguna duda en relación a eso. Entonces no, la gente mira y dice un brazo, ¿vale? Y es verdad, es un brazo, pero es mucho más que eso. No está ahí ya solo el brazo, está ahí mucho más. Y hoy en día, en la ciencia, se quiere empezar ahora estudiando el genoma humano. Se ha descubierto una parte de nuestro ADN pues, que solo tienen los seres humanos, ¿vale? Que no tiene, ¿cómo se llama esta cadena genética? El H5M, creo yo. H50M, creo yo, no estoy bien seguro, pero más o menos es esto. Que solo tienen los seres humanos, no tienen ningún otro ser. No saben muy bien cómo puede haber evolucionado. Los científicos dicen que es imposible, no hay tiempo suficiente en la Tierra, en la evolución del carbono, para haber un cambio genético a este nivel, ¿no? Entonces, empezaron a tentar entender cómo sacar información desde nuestros genes para saber todo el percurso que ellos han hecho, ¿vale? Todo el camino que han hecho estos genes hasta llegar a nuestra evolución, hasta aquello que somos nosotros hoy, aquí ahora. Entonces sacar esa información de dentro es lo que decía el Buda Sakyamuni, dice, esa información ya la tenemos nosotros, está allá. Aquí están las estrellas, está la tierra, está el oxígeno, están los árboles, están todos, ya os he dicho esto varias veces, está allá. Solo que es necesario saber cómo ir a buscar esa información allá, ¿vale? Y ahí es que la cosa es un poco distinta de un lado y del otro, ¿no? O sea, nosotros creemos que es a través de la conciencia que nos podemos entender, a través de la audición, y la ciencia no sabe cómo. No sabe cómo sacar esa información. Además de todo el genoma humano, solo somos capaces de descifrar un 5% de aquello que realmente, de la información que tenemos. Es infinito los mensajes que podían dejar nuestro genoma. Sería, uy, mira, parece una cadena de... ¿Se ha partido? ¡Qué tristeza! Ahora pues a ver aquí la impermanencia. Entonces, me gusta mucho esto, pero lo mandaré a arreglar. Y entonces, claro, esa información es gigantesca, es imposible de si no conocemos bien el código, es imposible descifrar. ¿Vale? Es totalmente imposible. Y entonces, ¿cómo conocer ese código? ¿Cómo saber cómo funciona? Eso es lo que intentamos nosotros a través de la meditación. Empezar a entender esas vibraciones, esa predisposición. Cuando hablamos de los obstáculos latentes, estamos hablando de cosas que aún no están allá. Pero es como cuando hablamos de alguien y dice, este tiene un mal carácter. Aunque se esté riendo, nosotros decimos que aquella persona tiene mal carácter, ¿cierto? Aunque en aquel día esté feliz. Pero sabemos cómo es ella siempre, ¿no? Cómo es esa persona siempre, está ella. Entonces, nuestros obstáculos también tienen este carácter. Aunque no estén aún, aunque no lo veamos, está ya esa predisposición. Salta con facilidad, ¿vale? O sea, que tiene un pronto rápido. Y los 5 obstáculos tienen un pronto rapidísimo en todos nosotros, ¿vale? Eso, cuando nosotros queremos ver los obstáculos, muchas de las veces estamos aquí sentados haciendo meditación, decimos el deseo, y estamos pensando en deseos por cosas, estamos pensando en promesa de cosas, pero no es bien eso que quiero que lleguemos, es mucho más allá, es en aquel que está meditando, él insiste, tiene una predisposición siempre para agarrarse a algo, y yo aquí sentado tengo la promesa, la esperanza de que la cosa vaya bien, de que corra bien, ¿vale? Pero antes esa esperanza ya es muy burda, pero antes de eso hay una predisposición, la cosa aún no está puesta, es estar allá, es una energía, es una especie de una vibración. Y eso es lo que son las cosas latentes, los obstáculos latentes cuando hablamos de ellos. Decimos la agresividad. La agresividad latente muchas veces puede aparecer con una apariencia totalmente distinta de la agresividad en sí y ser muy agresivo. Una persona que guarda para adentro, que se queda triste porque, por ejemplo, su hijo se mete en la droga, vamos a suponer, ¿vale? Y que descubre eso, ese sufrimiento que se queda ya en su interior, ese dolor profundo, es una forma de agresividad, ¿vale? Se pudiera chillar, se pudiera agarrar las cosas, tirarlas y tal, pero tiene impedimentos de ahí. Impedimentos que decía yo que tenían que ver con la educación que seguimos nosotros, ¿vale? Hay uno que ha visto pues el padre pegar a la madre varias veces y tal, y eso, y no le cuesta pegar primero el puñetazo encima de la mesa, después dar un pequeño empurrón y tal, y eso, y hay otro que se siente impedido por eso. No porque no lo sintiera, porque no lo quisiera agarrar en el brazo y caer de ella, pero pura y simplemente porque tiene allá un impedimento que no le deja. Que hace con que la agresividad no salga de esa forma, ¿vale? Un poco también como las personas y los animales, tenemos todos la misma naturaleza de Buda, pero las capacidades de cada uno van a determinar cómo la vivimos, ¿cierto? Un animal pues vive de una forma, un ser humano vive de una otra forma, y dentro de los seres humanos todos vivimos de una forma diferente, tantos cuantos seamos, tantas formas distintas habrá de lidiar con esa existencia, con esa lucidez. Pero claro, como tenemos una capacidad de la habla, que está en este H50M, creo yo, no estoy bien seguro si es así, y voy repetiendo la misma fórmula, pero no es que sea la verdadera, es que yo no me olvido de lo que digo. Y entonces, dicen que esto es lo que nos da la capacidad de raciocinar, de hablar, de comunicar con nosotros y tal, es esta secuencia genética que hay en nuestro ADN, empezar a darnos cuenta de esto. Pero me parece necesario un silencio grande cuando estamos haciendo una meditación, tener ese gusto por el silencio, siempre lo repito, es que tenemos que sentir esa parte descansada, abandonar el Gustavo, dejar el Gustavo este de parte, esta versión del Gustavo, no es el Gustavo el que está meditando, es la versión del Gustavo, la lucidez hay que mantenerla ya, estar lúcido, meditar es esto, estar totalmente en silencio, pero lúcido de ese silencio, que es muy complicado, es muy difícil, pero rápidamente queremos ir allá con el Gustavo, que el Gustavo piense sobre aquello que se está pasando, y ahí mete todo el resto, mete la esperanza, la agresividad, el sopor, la agitación y todo esto, y andamos caminando así de un lado para el otro. Entonces, pues si queremos meditar bien, si queremos, tenemos que crear ese espacio de tranquilidad en nosotros mismos, darnos cuenta de nosotros, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer, un poquito de meditación. Con los ojos abiertos, eso es importante para los avanzados. Hacemos una gran inhalación, exhalamos todo el aire de los pulmones, abandonamos preocupaciones y ansiedades. Y nos establecemos en la respiración. Cuando inhalo. Estoy con mi inhalación. Cuando exhalo, estoy con la exhalación. Pero es estar presente quieto. No inflamos ni desinflamos con ella. presentes con la inhalación desde el primer momento, con la exhalación hasta el último. presentes de la pausa que hay entre la exhalación y la inhalación. Nos damos cuenta de las sensaciones. Todas ellas. Intentamos cambiar aquel que está allá. Nos damos cuenta si están los cinco obstáculos allá. Si los encontramos, tranquilizamos su actividad. Hasta no haber ninguna esperanza, ningún deseo de nada. Nada de agresividad, todo sea pacífico. Latente, hagamos esa energía. Ningún miedo de verse a sí mismo, ninguna necesidad de poner ruido, ni nada de duda. Estamos aquí ahora. Usamos nuestra mente sobre la impermanencia, primero de las cosas, después de las demás y después de mí mismo. Todo es impermanente, démonos cuenta. A alguien para escuchar su corazón también. Molt bé. Eh? Quien te mande, elegir que me elige. A veure, molt bé, habéis dicho todo muy bien. Se ha creado mucho silencio, se está bien, ¿vale? O sea que lo que me ha percibido yo, porque hoy he resolvido hacer también un poquito, he resuelto hacer un poquito de meditación también. Y entonces no me percibo tanto. Después en el final ya me he desviado un poquito para ver cómo iban las cosas, pero por eso me di cuenta. Entonces, la habéis hecho muy bien. Mantener este silencio y ir ganando el gusto del silencio. El silencio ese es lo más importante, para después darnos cuenta de todo el resto. ¿Vale? Chivirín. ¿Cómo nos duelen los pies después de tantos años?
¿De qué?
¿De
qué? Las que me dejaste.
¿Qué te dejaste? ¿Tienes para mí?
Yo no
las necesito.
Y el calor. Pero, ¿no? Vosotros antes muertos, que sí, que no habéis movido las piernas.